Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa en este jueves de empresas familiares. Si usted va en el tráfico y nos escucha por la 102.1 FM, por favor respire profundo, libérese de ese estrés. Sabemos que el tráfico está bastante complicado, pero si nos lo permite, lo vamos a acompañar durante su trayecto y esperamos que pues se entretenga y tenga pues historias para inspirarse y pues ir pasando este momento de tráfico. Así que primero libérese de ese estrés y respire profundo. Gracias por acompañarnos. Si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Nuestros canales son Libertópolis y así que muchísimas gracias y bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Bienvenido y también la bienvenida a nuestro invitado Guillermo, el ingeniero Guillermo Figueroa. Muy buenas tardes, ingeniero. Bienvenido.
Gracias. Muchas gracias por
invitarme. Buenas tardes a todos.
Y buenas tardes, Chepe. Bienvenido también.
Gracias. Tengo el gusto de conocer a Willy desde Guillermo. Willy Figueroa desde hace muchísimo tiempo. Tuve el gusto de conocer a su papá también, quien era un connotado periodista. Ahora vamos a poder hablar al respecto. Y tal vez, aparte de agradecerte, Willy, por aceptar nuestra invitación, preguntarte algo que siempre me llamó la atención, porque creo que la empresa familiar que ustedes tienen con Rolando, el otro socio, es una empresa que nació de una manera poco común en lo que a empresas familiares respecta. Si nos quisieras contar un poco, por favor.
Gracias. Cómo no, buenas tardes y muchas gracias por la invitación de nuevo. Por cierto, a este señor también yo lo conozco hace mucho tiempo y realmente se llama José Eduardo Ascoli Cáceres, pero eso nadie lo conoce, pero si es uno Chepe Ascoli, ese es más famoso desde el Alaska hasta la Patagonia, ¿verdad, Chepe? Pero bueno, es cierto. Bueno, no, allá por un lejano año 75, por ahí, yo ya ni me quiero acordar, pero por ahí, una empresa multinacional buscaba ingenieros químicos para trabajar en ventas industriales. Y bueno, pues yo estaba ahí en la cola saliendo de la universidad y califiqué y al fin y empecé en esa área porque el presidente, el CEO en ese momento, o el chairman de ese momento, pensaba que técnicos era más fácil hacer los vendedores que a un vendedor hacerlo técnico, lo cual pues creo que cae de su peso, porque la venta industrial ya necesitaba algún tipo de asesoría. Yo me fui desarrollando en la compañía multinacional que llegó hasta el año, como casi 25 años después, trabajé en ella en varias posiciones. Tuve la suerte, la oportunidad que se me dio de salir fuera del país y ser ejecutivo internacional en dos países de Latinoamérica. Uno fue México, el más cercano, y después me fui a Venezuela. Me fui a Caracas antes de. Así que en el momento que eso iba a cambiar, eso fue destino de alguna manera, pues nos avisaron del cierre de operaciones en muchas fábricas o facilities, como llaman los americanos, del mundo de la compañía para la cual trabajaba. Esta compañía era H.B. Fuller Company, con sede en St. Paul, Minnesota. Y Guatemala no fue la excepción, Venezuela no fue la excepción. Todavía no se sabía qué iba a pasar, por cierto. Y entonces a mí me regresaron de Caracas para acá en el año 99. El cierre estaba estipulado también en ese momento. Era el modelo de las ingenierías en todas partes del mundo. Esta compañía cerró en toda Centroamérica, mini operaciones, mini fábricas. Era un rosario de aquí hasta Patagonia. Eran rentables, por cierto, eran empresas rentables, pero tener una empresa en cada país con las normas americanas y con las normas de bolsa y todo eso, resulta caro, ¿verdad? Que auditores, que normas de ambiente, que normas de calidad, en fin, eso no era posible. Entonces, sí nacimos de una forma poco usual, porque había un gerente en Guatemala, es mi colega, mi amigo y mi socio, el ingeniero Rolando Gálvez, que también amigo de Chepe, todos somos colegas, alumnos de Chepe, de todo, pues estaba de gerente acá, yo estaba de gerente allá, todos dijeron, miren, quieren hacer sociedad. Pues, por supuesto, pasamos de ser empleados, aunque éramos ejecutivos, digamos, de buen nivel, pero al fin y al cabo dependíamos de una corporación, de jefes a niveles más altos, y nos dijeron, les damos el negocio. Lo interesante de ese proceso fue, por supuesto, de mixing feelings, o sea, de una mezcla de sentimientos típicos, porque por un lado íbamos a formar una empresa y por el otro lado, o sea, nos liquidaban, nos sacaban del grupo, pero por otro lado nos daban la oportunidad de seguir sirviendo en el mismo negocio, en el mismo campo, la misma dirección, los mismos productos, o sea, no había nada como muy ajeno, ¿verdad? Tanto así que las facturas, los colores eran hasta similares. Mucha gente nos dijo, bueno, ¿y qué tanta charada de avisar y de venir con indicar que estos son los cambios y que no sé qué? Pero sí es lo mismo, el mismo adhesivo, o el mismo producto, o el mismo químico, bueno, en fin. Pero así era la compañía en ese entonces, era muy particular también, y fuimos a hacer toda una labor de lobbying con las empresas. Nos quedamos con los empleados que querían seguir, y todavía tienen muchos aquí desde el año 99. Nosotros ya somos un poco más añejos, pero fue una experiencia muy interesante porque cerró la empresa, el, para ser exactos, la empresa Full Pro Centroamérica, para la cual nosotros somos los distribuidores oficiales en Guatemala, se fundó en noviembre del 98, desde el punto de vista legal y toda esa documentación y trabajo jurídico. Pero el primero de febrero tenía sí o sí que empezar a operar. Entonces imagínense, 31 de enero cierre y primero de febrero empezar con otro nombre, otro NIT y otra empresa. Realmente no se sintió mucho el cambio porque yo a manera de chiste decía, bueno, estaba sentado en un escritorio, la papelera, la computadora, todo era lo mismo de antes, que ahora pasaba a ser propiedad nuestra. Bajo condiciones especiales en el inicio, y así empezamos una operación todavía con, vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver cómo sigue la cosa, porque ni la multinacional tenía experiencia en el uso de distribuidores, ni nosotros teníamos experiencia, digamos, como empresarios. Por supuesto que sabíamos las normas contables internacionales, venta, utilidad, todo eso, pero siempre había que reportar. Ahora el reporte éramos nosotros mismos. Entonces, bajo ese esquema era interesante. Incluso una anécdota muy, muy curioso y muy simpático, que no vamos a mencionar nombres, pero esa fue una época difícil, los años 90, ¿se recuerdan? No había crédito, no había plata, y nosotros pues nos indemnizaron y toda la cosa, y metimos centavos, pero eso no era suficiente. Había que pagar un inventario y un montón de cosas, que por el mismo temor o por la misma situación de incertidumbre, esa es la palabra correcta, pues se compraron inventarios extras mientras las plantas cerraban, porque cerraban plantas, cerraban oficinas, y la compañía todavía preparada en términos globales no estaba como muy, muy lista. Había que capear mucho temporal. Entonces, de repente tenemos que pedir pisto, así de fácil. Y entonces empezaron a tocar puertas. 13 bancos, ¿verdad? Más, ¿sí? Me acuerdo. Y todos estaban así encumbrados porque estaba el problema de los 90s y esto y lo otro. Total, que al final uno se apiadó de nosotros, yo creo que por cierta amistad y toda la cosa, nos pidió que hasta el Chucho firmara, ¿verdad? De fiduciario, pignoración de... Bueno, todo. Y nos dieron la plata. Afortunadamente nos dieron lo que necesitábamos en aquel entonces, 1,5 millones que sales, me acuerdo, que tal vez no sonaba mucho, para nosotros sí. Y le pagamos a la compañía la deuda en ese momento, y ya todo quedó en posesión de nosotros. Y con el tiempo, no mucho después, a los ciertos meses, pues siempre somos muy cumplidos, muy, muy cuidadosos de mantener un buen crédito en el mercado, porque esa era parte de obtener éxito en el futuro. Vino la ejecutiva y sin querer queriendo nos dijo, mire, qué bueno salió todo el préstamo, qué bueno, sí, claro, le digo. Porque al final del día era un cambio de razón social. Ah, ¿cómo no? Le digo, nos vemos la cara, mi socio y yo. Nos reímos, nos sonreímos y seguimos, ¿verdad? Total que la apreciación o el prestigio que traía la compañía multinacional era bueno, que tal vez no se dieron ni cuenta. Pero cumplimos con el crédito, es más, fuimos en ese banco, fuimos ambos socios a devolverle los últimos 100 mil quetzales del préstamo, como parte pues, de agradecimiento, y hasta la fecha nos han apoyado mucho. Bueno, con el tiempo hemos ido forjándonos, la compañía pues tiene dos socios, tenemos alrededor de más o menos 42 o 45 empleados, esto entre los que son fijos, tenemos outsourcing, por supuesto, y cuando eran temporadas altas, pues contratábamos gente adicional. Ahorita es un poco más limitado por tema de la pandemia y demás, pero hemos dado un giro en el negocio un poquito interesante porque dentro de los 23 años que tenemos ya de estar al frente en este cambio tan muy especial que se dio, pues hemos estado ya creciendo mucho en exportación, porque con la experiencia acumulada exportamos, fabricamos, exportamos, distribuimos, tenemos toda una mezcla de distribución y venta, fabricación y venta. Conocemos de materias primas, tenemos los equipos y demás. Y resulta que ahora exportamos a toda Centroamérica hasta Panamá, algo en el Caribe, ¿verdad? Así que tenemos una configuración interesante y eso nos ha apoyado mucho. Hemos estado fuertes en ese campo y pues...
Willy, te interrumpo.
Por favor.
Mencionaste el nombre de la empresa, pero no has mencionado el nombre de algún producto en especial.
Bueno, a eso iba.
Ok,
la empresa era dueña de un producto que ha sido líder hasta la fecha, que seguro María Dolores usó de pequeñita, pues todavía sigue siendo pequeña, por supuesto, nosotros ya no mucho. H.B. Fuller fue dueña durante más de 50 años de la marca Resistol, y estando dentro de la compañía, pues eso siempre fue una venta líder y un punto de apoyo. Mucha gente nos dice, ahí vienen los de Resistol. Otros nos decían, ahí vienen los de H.B. Fuller. Y a manera de chiste le decía a Chepe, bueno, dependiendo cómo estamos con ese cliente, yo le digo, sí, sí o no, ¿verdad? ¿Cómo venimos? O ahí vienen los de Full Products, que es el nombre de la empresa. Pero en un momento dado, Fuller configuró, se reconfiguró mucho a nivel mundial, que es una compañía de productos industriales. No es una empresa de productos de consumo, ni de productos de marca, de ferretería, ni de escolares. Eso no es en ninguna parte. Empezaron a deshacerse de todos los negocios. Y en el 17, pues entramos a licitar o a competir en la compra de la marca. Y entonces se formó un grupito adicional, ahí Chepe pues fue parte de esa asesoría, y compramos la marca Resistol en Honduras, Costa Rica y Guatemala, los distribuidores oficiales, hicimos un grupo adicional y somos dueños ahora en exclusiva para toda Centroamérica y Panamá de la marca Resistol. Y lo interesante, tal vez no vamos a mencionar la competencia, solo por ética, pero el otro competidor que estaba ahí pujando, es un monstruo, ¿verdad? Definitivamente, y es líder a nivel mundial, pues quería la marca. Y esta vez tampoco se pudo. Y la había tratado de capturar antes, y Fuller nunca se la quiso vender porque no le era conveniente, porque iba a ser un problema de abrirle la puerta al mercado centroamericano, no solo en la línea comercial o de consumo, sino también en la línea industrial. Y eso sí era mal, era caótico. Y en cambio, se vino a las manos de nosotros. Y entonces ya somos nosotros los que podemos usar esa marca a antojo y a sabor y antojo en toda Centroamérica, lo cual pues ha sido muy, muy interesante. Claro, hemos estado sufriendo por el tema de la pandemia, las escuelas cerradas, pero lo interesante es que hoy en día todo el mundo dice, dame un Resistol, que a veces da otra marca, pero Resistol es una marca líder, es un genérico, es una marca del elefantito, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por ahí pues estamos en la lucha, como se dice. Y a nivel industrial, pues, tenemos la imagen de H.B. Fuller, por un lado, o la imagen nuestra, respaldada por H.B. Fuller, que es una gran ventaja, una compañía de 130 y tantos años, mundialmente, es una compañía ya grande a nivel mundial, y, pues, también eso nos da pauta a tener empresas multinacionales clientes, y nos hemos ido conformando durante todo este tiempo como una empresa sólida. Nos han abierto las puertas en todos lados y somos dos socios. Y durante los últimos años ya hemos metido a nuestras hijas a trabajar con nosotros, ¿verdad? Una hija de mi socio trabaja ventas en la parte de cadenas y otros negocios muy específicos. Y mi otra hija trabaja aquí, que es ingeniera industrial, trabaja en la parte de mercadeo y desarrollo. Y por lo menos aquí teniendo ya un backup, porque uno se va haciendo mayor, desafortunadamente, ¿verdad? Pero ha sido una experiencia muy interesante. Yo diría sui generis. No, nadie empieza con un barco navegando, ¿verdad? Uno empieza en una lancha que se hunde el día siguiente y no sabe si va a seguir. Pero ya arrancamos, gracias a Dios, con instalaciones que, aunque son alquiladas, siempre con buenas condiciones, con la misma mesa, la sala juntas, con todo inclusive, ¿verdad? Pagamos el VIP y la verdad es que en ese sentido no nos arrepentimos, hemos durado buen tiempo. Según Chepe, dice que las empresas tardan no sé cuántos años, los primeros años truenan a los 7 años y demás, según las cátedras excepcionales que nos ha dado, pero ya tenemos, acabamos de cumplir en febrero 23 y primero de Dios vamos a seguir para adelante. Y hay una cosa importante, y perdón la modestia, ¿verdad? Hace no mucho, será un par de años tal vez, uno de los bancos principales del país, que creo que ya lo dije todo, nos nombró cliente distinguido. Dentro de sus 50 clientes y el grupo, porque no somos tan grandotes, pero dentro del grupo que nos seleccionaron, fuimos el número 11, o sea que no estábamos tan mal. O sea que por ahí tenemos algo que mostrar en cuanto a el producto que manejamos, aunque si bien es cierto, fabricamos pegamentos, tratamos de pegar de todo, hoy por hoy nuestro eslogan es soluciones que pegan, porque la verdad es que resolvemos temas de pegado, nos llaman para muchas cosas, tenemos una variedad de productos bastante amplia y muchas cosas hoy en día son pegadas. A veces uno no se da cuenta. Cigarrillos, madera, toallas sanitarias, pañales, libros, cuadernos, cajas de cartón, bolsas de papel, esquineros, tubos de cartón, papel higiénico. Ojalá participáramos en todo. No todo se puede ganar en la vida. Pero tenemos una buena tajadita al mercado, créanos, una buena, buena tajada. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Fue un comienzo sobre una plataforma, vamos a ser honestos, no podemos decir lo que no. Ya la plataforma nos catapultó un poquito. La idea, el éxito creo que ha sido mantenerla e irla subiendo, porque sí es complicado, no es nada fácil, hemos pasado crisis de todo tipo. La de ahorita es muy especial, nunca habíamos vivido una crisis. Hemos vivido crisis con que estalló la planta de no sé quién en Europa o de Shell o estalló un reactor en Estados Unidos de Celanese y se friega una materia, se daña un suministro, pero es temporal. Buscamos en otro lado y seguimos. Pero ahora no hay en Estados Unidos, no hay en Europa, no hay en China. O sea, se vuelve un tema global bien complicado y eso es un reto, un desafío y a la vez da un know-how bien interesante y que realmente... pues muchos clientes se sienten contentos. De hecho, tenemos clientes cautivos y la verdad es que yo ahí me persino porque digo, no podemos dejarlos y eso hacemos todo el esfuerzo, toda la empresa hace un esfuerzo por no dejar a ningún cliente parado.
Te vamos a interrumpir un ratito, Willy, porque vamos a ir de corte.
Exactamente, interesante. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, pues continuamos conociendo tu historia y conociendo los retos que han enfrentado y pues cómo... lo que Chepe dice, la prueba de fuego cuando se empieza a integrar la segunda generación. Así que vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Para validar tus operaciones bancarias en la app de Banrural o también en Banrural Virtual, pues lo que tienes que hacer es descargar el código Banrural. Código Banrural es una app con la cual generas esos códigos de seguridad para que estés más tranquilo, de forma fácil y rápida, y con esto validas esas operaciones que estás haciendo tanto en la app de Banrural como si lo haces en Banrural Virtual. Así que descarga ya código Banrural desde tu tienda de aplicaciones y empieza a utilizarla para estar más tranquilo y más seguro. Banrural es el amigo que te ayuda a crecer. Y estamos platicando con nuestro invitado, Guillermo Figueroa, el ingeniero Guillermo Figueroa, quien es director de Full Products y nos está contando la historia, una historia diferente de cómo inició una empresa familiar. Y fuera de micrófonos, en el corte le preguntaba que si bien es cierto, empezaron con una plataforma montada, pues era una plataformona, si podemos decirlo así, o sea, una plataforma grande y que me imagino igual eran los costos fijos. ¿Cómo les fue con esa parte? Porque el riesgo, pues es fuerte. Cuando uno está empezando, pues empieza por lo general acorde a su capital y empieza a crecer. Pero ustedes ya agarraron esto, ya ha crecido.
Bueno, hay una cosa interesante. Cuando nosotros arrancamos, fue una decisión, no necesariamente superescrita, pero sí un acuerdo entre los socios. Y nos seguimos manejando casi como una multinacional en el sentido de que íbamos a cuidar mucho el tema inventario y plata. Es la columna vertebral de cualquier empresa. ¿Qué pasa? Uno empieza en una empresa propia, aunque en este caso somos 50-50, y tenemos dos empresas más que no lo había comentado, ¿verdad? Tenemos un par de empresas más que con el tiempo tuvimos que formar, y una fuera de Guatemala incluso. Y resulta que pues no sacamos vales de caja, que ahí veo, o nos vamos de viaje, o me compro un yate. No, aquí somos muy precavidos, muy conservadores en ese sentido. Por supuesto, hay que hacer algunas cosas personales, cada quien por su lado. Y tratamos de que, pues, nosotros nunca hemos dejado de pagarle a nadie. Pagamos las nóminas 2 días antes, o 3 si es necesario, porque creemos que el salario del empleado es sagrado. Eso no se puede tocar. Pagamos el 13, depende de la fecha que cae, el 15, y ahorita a fin de mes pagamos ya esta semana que viene, antes. Procuramos bono 14, el 7, el día aguinaldo el 7, o sea, pagamos siempre antes, en lo que dice la ley o antes. No nos jugamos la vida en eso. Eso es importante. Contratamos outsourcing. Y ahí hemos visto una deficiencia. Con los outsourcing les pagan el 15 a veces tarde. Ahí sacamos, yo saco el machete y los amenazo, los pago tarde, los regaño, porque no se puede. Y esa gente, pues aunque gana relativamente menos, trabaja día a día. Pero bueno, sí, la plataforma ya estaba montada, pero sí, habían dos cosas. Y me lo dijo el que fue mi jefe, me dijo, Willy, siempre cuida el inventario y la cuenta por cobrar. Y así como somos estrictos y cuidadosos en pagar, somos también estrictos en cobrar. Y hay clientes que pues les hemos apretado y el que no, pues no le vendemos, porque no nos conviene, porque sí es delicado tener. Y hemos perdido plata en el tiempo, por supuesto, un cliente no nos pagó, se murió, qué sé yo. Pero la compañía ha tenido operaciones continuas, sanas, durante los últimos 23 años y 5 meses, ¿verdad? Hasta el día de hoy. En ese sentido, pues, creo que ese ha sido un poquito. Y tal vez algo más importante que debía haber dicho al principio, mi socio y yo somos diferentes. O sea, tal vez haya sido la combinación de dos socios, ingenieros químicos, contemporáneos, pero diferentes, de personalidades diferentes y de caracteres diferentes. Él entró aquí en el año 94, después que yo me fui fuera de Guatemala, yo me fui en el 91-92, entonces ya empezaron a contratar gente en Guatemala, no dio bola al que había, contrataron a otro y al final vino Rolando, que fue el que se quedó. Y él me decía, me contrataron en el 94 para cerrar la empresa en el 98-99, que ganga, me dijo, que hacen trabajo, pero no. Decidimos emprender juntos la aventura de ser distribuidores, empresarios, y el negocio se ha expandido. Y esa es una gran cosa que, pues, difícil y toda la cosa. Pero, y la gente, eso es importante, la gente se quedó con nosotros, la gente creyó en el negocio, creyó. Y, bueno, es más, hay gente que yo contraté en los años 90, antes de irme, que todavía está aquí metida. Y eso, pues, creo que dice mucho, ayuda mucho. Y la idea, pues, ir metiendo gente sustituta, poco a poco, de alguna manera, para que la empresa pues no se vaya a morir. Así que eso es importante comentarlo. Y decía también en el corte que fuimos gamonales, porque cuando estábamos fuera, como éramos todavía empleados, que gozábamos de un montón de prestaciones de una compañía americana y que había que estar a no sé qué niveles, Y después ya no éramos más que empresarios, pues dueños de un negocio que nos dejaban, y mantuvimos casi el mismo esquema. Porque sí, ¿verdad? La inercia. Con el tiempo me preguntaba yo, bueno, ¿y por qué no hicimos un borrón y cuenta nueva? Pero hasta la fecha lo hemos mantenido, hemos logrado, y la verdad es que, bueno, ahorita no se puede, por supuesto, porque ya las prestaciones ganadas, pero les hemos dado lo mejor que podemos.
Claro. ¿Y cuál ha sido, Guillermo, el reto más fuerte que han enfrentado? Y hay dos preguntas que tengo aquí. Una, el tema de la sociedad. ¿Qué le aconsejas a las personas cuando se asocian? Si me escuchas, ¿qué le aconsejas a las personas cuando se asocian? Porque dijiste, somos dos socios muy diferentes. ¿A qué te refieres con eso? ¿Y qué le aconsejas a las personas cuando están creando estas sociedades? ¿Y cuál ha sido el reto más fuerte que han enfrentado en la empresa?
Bueno, digamos que diferentes en el sentido que los caracteres de cada quien son muy diferentes. Yo soy bastante más aventado, más arrebatado. Yo tengo más experiencia porque tengo más tiempo de trabajar en el negocio que mi socio. Pero ese complemento creo que ha sido bueno. Quizá Rolando es más analítico y un poquito más conservador. Yo no tanto. Pero el hecho de que yo haya trabajado fuera me dio una panorámica muy diferente. Es algo que yo le aconsejaría a cualquier oyente que trabaje en lo que fuera, donde esté, y si le dicen, mire, le ofrezco una plaza en tal lugar, que sea un país hoy por hoy adecuado, pues, porque ir a un lugar complicado, ¿no? Y yo me fui a Venezuela, porque no era lo complicado de ahora, por supuesto. Entonces, yo diría, váyase. Sobre todo, si tiene familia, si la familia lo apoya. Esa es una ventaja tremenda que le abre mucho el panorama a uno. Entonces, retos que tuvimos, pues, fueron relativamente pocos, porque en el momento que nadie nos daba un crédito, lo logramos. Ese fue un reto, muy al principio. Después, aunque hubo una confusión ahí, medio especial, pero después yo diría el perder algunos clientes importantes, ese fue un reto tremendo, cómo darle un poco de giro. Pero hay una cosa, esta empresa ha tenido desde años casi inmemorables una curva muy, 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 muy exacta, por así decirlo, muy suave de la distribución de sus clientes. Aquí el cliente más grande lo perdemos, Dios mediante, ¿no? Pero no llega más de, no sé, 10%, por decir algo, de la venta total. Quiere decir que no dependemos de un cliente. Aquí hay compañías que dependen mucho y mucho más porcentaje de un Walmart, por ejemplo.
Claro.
O un no sé qué. Yo, por ejemplo, en Venezuela dependía de un Procter & Gamble un montón. Entonces ahí me mataba, si un mes me compraban la mitad o no me compraban. O sea, eso es algo importante, una buena distribución de la venta. Entonces, un día no me compra uno, pero me compra el otro o le vendo otro más. Esa es una clave. El poder tener una buena distribución con el socio, una buena comunicación, una buena apertura, un buen entendimiento, quizás ser tolerante en un momento dado. Yo soy más impositivo, pero bueno, a veces he tenido que ceder, ¿verdad? Por supuesto. Y pues irla llevando, ¿verdad? Y ver hacia futuro cómo es la cosa. La relación con la compañía es otra cosa interesante porque ha cambiado mucho. Cuando empezamos, cambiaban los ejecutivos que nos atendían y daba risa, ¿eh? Porque venía gente nueva, inexperta, y se topaba con dos gallos expertos o bastante más corridos. Entonces era un poquito complicado llevar la cosa, pero salimos adelante. Y hoy pues fabricamos productos industriales básicamente, lo demás nos lo maquilan o lo traemos. Y hay una cosa, hemos logrado algo que, y eso es un yo diría que es algo que nos debe dar mucho, o nos dice mucho, o es una carta que presentamos. Somos de las pocas compañías que yo he oído, China nos da crédito 90 días. Eso yo no lo he visto. Aquí todo el mundo paga anticipado, paga el 50%, o al llegar me paga el resto, y ahí se queda. Nosotros tenemos tres suplidores chinos, y nos dan crédito sin ningún problema. Desde hace años, hace como 4 o 5 años compramos, nos han subido los precios, nos aumentan el cupo de crédito y nos dan sin carta de crédito, sino crédito abierto. Eso sí, somos cumplidos en pagar y nos preocupamos por ser puntuales. Entonces, por ahí vas un poquito una mezcla de varias cositas, ¿verdad?
Así es, varios consejos. Chepe.
No, tal vez el mayor reto actual, Willy, en cuanto a organización, ahora que las hijas de ustedes ya están participando, ¿cuál crees que sea?
Ese va a ser un reto tremendo en la sucesión, ir traslapando esto definitivamente, porque la experiencia acumulada, pues es experiencia, y no es lo mismo gente más joven que tiene que ganarla y aprender. La combinación de ingenieros químicos junto con maestrías, con asesores externos como Chepe, hace una combinación muy interesante, uno aprende mucho, luego la suma de haber estado afuera, haber conocido mucho a la compañía por dentro, proveedor, bueno, en fin, contactos. Ese es un reto tremendo, ese es un reto tremendo que creo que cualquier compañía, si es más familiar que la nuestra, porque la nuestra ha sido como sui generis en ese sentido, es un poquito, el desafío es grande. Y es algo que hemos estado trabajando, quizás no con la intensidad que se deba, debemos de acelerarla, porque uno se va haciendo mayor, por supuesto. Y eso es algo que debemos ir viendo con el tiempo y que cualquier empresario tiene que hacer lo mismo para que la empresa siga con éxito. Y no solo nosotros dos como socios, tenemos gente que no es muy mayor, pero pueden ser 7, 8 años menores que nosotros, que vienen hace ratos bregando en la misma nave, que también habrá que ir viendo. Ya se nos han jubilado varios. A nivel, digamos, operarios, a nivel de contabilidad, o a nivel administrativo, bodega. Y también hemos sido un poquito consecuentes, ¿verdad? Con qué hacer cuando alguien que ha sido bueno viene y se retira. Entonces, pues hemos ido con una política, se ha hecho una política para no dar el 50% que la ley dice, sino, la ley ingrata, sino que dar un poco más. Y hemos tratado, pues, de quedar bien, ¿verdad? Pero sí, la transición es el desafío más grande que estamos trabajando y que debemos de seguir.
Claro, pensaba que porque por lo general se habla de empresas fundadas por una sola familia y aquí pues son dos amigos, dos familias que forman esta, que son los fundadores de esta empresa y cómo integrarlo, pues se vuelve también un reto aún, pues no sé si mayor, pero sí un reto que implica cómo integrar a estas nuevas generaciones que traen toda la energía y todos los ánimos de seguir adelante. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos del corte, continuemos hablando acerca de estos retos de tener esta empresa, de lo que ustedes ven que les aportan las nuevas generaciones, qué consejos le dan a aquellos que ya se están integrando las segundas generaciones, tanto a los fundadores como a los que se integran, porque a veces también hay mucha energía y a veces hay que encauzarla. Vamos a ir al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis Negocios en este jueves de Empresas Familiares y estamos platicando con el ingeniero Guillermo Figueroa, quien es director de Full Products. Y hablaba, nos comentaba cómo inicia un inicio poco común, no muy común que una empresa inicie de esta forma y nos contaba cómo inició su empresa y con su socio. Hablábamos acerca de los retos que vienen con la segunda generación. Y la pregunta es, en esta experiencia que han tenido ya integrándose las hijas de ambos fundadores, ¿cuál ha sido esos aprendizajes que han tenido? ¿Qué le dirían o qué le dirías, Guillermo, a los que se están integrando a las empresas familiares y a los fundadores de estas empresas?
Bueno, cuando entran los hijos, que se metan en todo, porque aunque hay una empresa ya formada con tiempo, con años, con prestigio o con lo que fuera, tienen que meterse en todo, conocer de todo, porque esa es la base de saber para dónde va uno, qué más va a hacer, cómo la va a potenciar. Si no, mentira. Yo recuerdo que a mí no me gustó la contabilidad, nunca. pero ahora me la sé de cabo a rabo, pues, aunque todavía me cuesta hacer la partida doble, ¿verdad? Pero bueno, entonces, así, el ejemplo lo hago porque los muchachos tienen que meterse, tienen que cargar cajas, tienen que, de alguna manera, sudar un poquito la camiseta, porque no tiene que ser tan fácil. Aunque en algunas empresas papá, abuelo, bisabuelo hayan hecho hasta fortunas, hay muchos ejemplos que después se vienen abajo. Tienen que meterse de cabeza, tienen que meterse en todas las áreas, sobre todo este negocio es muy particular, porque es un negocio a nivel mundial que no es grande. Solo para un ejemplo, el costo de un adhesivo en una cadena productiva de fabricación, de lo que sea, de lo que a ustedes se les ocurra, no supera el 2 o 3% del costo total. Tal vez en un producto que lleva mucho pegamento, que es más sofisticado, pañales, podría ser un poquito más. Pero de ahí, aquí alega todo el mundo que cómo está de caro el adhesivo, sí, pero lo que se usa es un poquito, y cuánto vale lo que vendes. Un calzado llevará, no sé, 2 quetzales de pegamento y vale 200 quetzales, no sé si más, un par de zapatos, ¿me entienden? Entonces, meterse a fondo, conocer bien el negocio, eso es básico. En todo negocio, conocerla de la A a la Z. Eso es importante. Conocer un poco de finanzas, o sea, hay que ser un poco todólogo. Pero claro, si mi especialidad es mercadeo, pues eso es lo que le voy a meter. Pero si también es un poquito de lo otro, no va a venir alguien a decirme y me metes dedo en la boca, o incluso hacer algo, aunque no lo vaya a hacer después, pero que yo sé cómo se hace. Y cuando vaya a dar una orden, yo sé cómo se hace, entonces no se puede hacer. Claro que se puede hacer. Y como somos muy dados aquí en este país, no se puede. Entonces, por ahí sí se puede, correcto.
Willy, ¿y cómo logras esto? ¿Por rotación de posiciones? ¿Por rotación de funciones?
Honestamente no mucho, pero como no somos tan grandes y no podemos disponer de mucho personal, de hecho no tenemos cómo, sí la asignación de funciones en el caso administrativo y un poquito en la parte de áreas de producción y demás, sí la gente va de alguna manera rotando, aprendiendo, porque de repente alguien se va por alguna razón y ya tenemos a alguien que pueda ayudarse ahí. Claro, nosotros tenemos ejecutivos de venta que ya tienen rato y conocen el tegue y maneje o la parte técnica, ahí es un poquito más puntual, pero somos un equipo de alguna manera y eso es importante, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos a un jefe de bodega, despachos y logística por años, que venía del tiempo de la compañía multinacional y decidió retirarse porque pues la edad, lo que fuera, y vivía muy lejos, ¿verdad? Tenía que trasladarse de madrugada para acá y ya se estaba hasta enfermando. Entonces hicimos el cambio casi, casi en línea con una persona de otra de las compañías nuestras. Esa compañía la ubicamos acá ahora, que ahí las dos compañías están aquí. Y no ha pasado nada. De hecho, mejoró, pues, como dicen, escoba nueva, barre mejor. O sea, logramos un excelente traslape y los despachos se han duplicado porque hemos subido ventas y todos los clientes piden ahora, me lo entregas allá en Tiquizate, o me lo entregas por allá en Jirigua, o me lo entregas por allá en... O sea, ahora las entregas son en todos lados de la República. Así que, en ese sentido, la dinámica ayuda mucho.
Y
Willy,
adelante, Chepe.
No, dale, ¿no? María Dolores.
¿Qué le dirías a los fundadores cuando entran estas segundas generaciones? Porque muchas veces hay mucha energía, traen muchas nuevas ideas. ¿Qué les ha funcionado a ustedes?
Bueno, las que entraron ya tienen sus 5 años, pero todavía creo que la delegación no ha sido completa y eso es algo que nos falta. Pero se ha ido soltando y la idea es que ellos vayan tomando más auge, ¿verdad? Pero tienen que conocer de todo y eso creo que falta un poquito. Porque aquí hay que conocer de todo, no solamente algo en específico, sino de todo un poco. Y ahí vamos. Ese es un consejo para mí. Y en cualquier empresa, por grande o pequeña que sea, porque si el hijo del patrón o del presidente va en una empresa que hace refrescos o lo que fuera, pues tiene que ir a meterse en la línea de producción para entender cómo se llena un refresco, cómo se taponea, para entender dónde de repente se le ocurre o ve una ventana de oportunidad de cómo hacer más eficiente. O sea, hay ideas, ¿no? Por ejemplo.
Claro. Chepe.
Willy, cambiando radicalmente de tema, nos quedan unos minutos y a ver si nos podés contar de tu papá un poquito, ya que fue un periodista connotado aquí en Guatemala.
Gracias por la pregunta, rapidito. Bueno, la historia viene más allá. En los años 50-53, el hermano mayor de mi papá, mi tío, en México, fundó el primer noticiero televisivo en Latinoamérica. Fue pionero de los noticieros televisivos en Latinoamérica y se llegó a llamar Cuestión de Minutos, allá por el año 53, en México. La famosa radio esa y, bueno, en fin, Televisa y demás. Ya los 3 años posteriores, en el 56, yo tenía 6 años, mi papá lo fundó en Guatemala y él fue el pionero en Centroamérica. Fundó el mismo noticiero con el mismo concepto, Cuestión de Minutos. Y eso siguió hasta el año 75. Mi papá falleció muy joven, de 54 años, y de ahí pues se fue realmente desvaneciendo el noticiero. Pero él fue un periodista, yo diría, muy especial, muy conocido, de muchos contactos, siempre muy directo y decía la verdad, y por eso lo echaron de Guatemala un par de veces. Yo lo sabía, lo entendía, estaba muy pequeño cuando me fui de vacaciones con un buen amigo a México, tendría 14 años por ahí, y me lo encuentro ahí, y este señor que hace aquí, mi papá, ¿verdad? No, lo había echado y digo desde aquí porque había sacado unas filmaciones que le dijo el general, mire, no las saque porque entonces se va a ver en problemas. Y mi papá no hacía caso, así que luego pues yo creo que fue un pionero, como digo, en la parte televisiva en este país, muy, muy recordado. Entrenó mucha gente, bueno, él tomó gente muy de abajo, las hizo, y pues hacía reportajes también muy, muy especiales, ¿verdad? Me acuerdo yo que yo estaba muy pequeño, pero cuando llegó Arévalo, no sé qué finca, él lo fue a filmar, o cuando los guerrilleros, no sé qué, que eran las épocas bien fregadas y difíciles de este país, y también entrevistar a personajes, ¿verdad? No solamente aquí, sino fuera de Guatemala, con mi tío hacían giras, y era un poco interesante porque una anécdota, ¿verdad? Se iban a Europa a la Puerta de Hierro, en aquel entonces la Cortina de Hierro, ahí era prohibido cambiar dólares, era terminantemente, y mi tío le advertía, mi tío lo quería mucho, que era el hermano mayor, y le decía, a mí aquí no cambias un pinche centavo. Al rato ya estaba ahí en la puerta queriendo hacer un cambio y mi tío le iba a jalar, ¿verdad? Porque yo guardé, pero bueno, sí, ese noticiero fue durante mucho tiempo el noticiero, yo diría estrella, ¿verdad? De su momento. Era un noticiero de cámaras de cine, o sea, de, ¿qué sea? Ya ni me acuerdo, 16 milímetros creo que era. Se filmaba, se revelaba en cuarto oscuro, después se... Si me preguntan por qué no seguí esa carrera, esa sería una pregunta interesante. Bueno, yo trabajaba en vacaciones ahí, creo que haciendo nada, disquera, reportero, y me metía y conocía un poco. No me gustó mucho, la verdad, no me atinó. Yo tengo 2 hermanas, una mayor y una menor. Ninguna nos metimos en eso. Y en un momento dado, pues yo empecé a trabajar ya como ingeniero químico, casi recién salido de la universidad, pues eso es lo que yo pensé estudiar. Y no me atrajo nunca eso, y de repente mi papá falleció. Lo único que me llevé, además del recuerdo de él y la educación buena que me dieron, fue que fui a sacar 3 cuadros de la oficina, que no me gustaban, pero eran los más bonitos, según yo, los demás eran feos, y nada menos y nada más, que son un Elmar Rojas, un Quiroga y un Aleu Díaz, que ahí los tengo, que cuando quieran los vendemos, que son cuadros ya valen, porque son definados, y imagínense, los años 60, cuando eran en el fútbol. Pero sí, mi papá hizo una labor en Guatemala, que después ya vinieron los noticieros nuevos, al igual que en México, Televisa monopolizó los noticieros y fueron desapareciendo, tanto allá como aquí, Cuestión de Minutos. Mi papá fue el primero que contrató a una mujer locutora, ojo con eso, María Dolores, No era machista. Fue el primero que contrató a una mujer, Lucky. No me acuerdo el apellido ahorita. Él contrató, tiene una voz muy bonita. Él contrató a la primera mujer para que fuera la locutora. Y mi papá tenía en el edificio Valenzuela, el noticiero, 14K y 6ª Avenida Esquina. Y el canal Chess quedaba por allá, donde estaba, lejos. Y tenía que entregarse una hora específica. Y si no, no pasaba. Mediodía, ¿verdad? Había que estar ahí. Lo simpático que tenía Milcar Torres de mensajero y era corredor, ¿verdad? Entonces, eran 12 menos cuarto y lo regañaba. ¿Y vos por qué no te has ido? Porque no, ya regresé, don Willy. Hacía como 5 minutos y de vuelta, ¿eh? Es una bala. Pero bueno, ese noticiero fue el noticiero de la época. Yo todavía me quedé un tiempo con la máquina Olivetti que él tenía, la perdí en algún momento dado. Pero me sirvió para los reportes de ingeniería química de la San Carlos, que estaban bien presentados, sacaba buena nota. Y pues en el 75 mi papá se enfermó mucho, él padeció mucho temas digestivos. Él de joven sufrió de tifus y tifoidea en Panamá, porque él se casó con mi mamá panameña, y realmente pues eso lo inició de alguna manera en la parte de su intestinal, y lo desahuciaron incluso, pero aquí todavía era muy deportista, eso le ayudó. Y ese noticiero creo que hizo una base en Guatemala, Centroamérica, de hecho. Ya después vino la televisión más moderna, los videos y eso, y cambió todo. Pero él falleció y ahí se fue terminando el noticiero. Y ya vino toda la parte más digitalizada, pues.
¿Cómo terminaba el noticiero?
Desde su máquina Olivetti. Un saludo. Que por cierto, mi papá no era muy pelón, pero por las enfermedades se le cayó el pelo. Ahora yo sí le di a mi mamá, a mí no se me ha caído del todo. Entonces, sí, pero ese era su lema, desde su máquina Olivetti, el lado amable de las noticias. Ese era el lema, el eslogan. Y funcionó, pues funcionó, vamos a ver, del 56 al 75, bueno, y un poco más cuando se quedó ahí. Porque él le dejó a los empleados como indemnización en el noticiero, ¿verdad? Y se quedó con ellos. ¿Se acuerdan? Bueno, Chepe, la señorita, ¿no? En el año 58, no me acuerdo, muy recién, se quemó el canal que salía, allá en el centro, por la octava avenida. A mí me molestaban los amigos en mi colegio, porque ya hasta lloraba. Pero cambiaron y logró seguir el noticiero. Mi papá se iba a quedar sin trabajo, ¿verdad? Pero no, logró seguir. Y ya después, pues el noticiero abría. Y después en la noche lo pasaban tarde, pero la gente lo miraba porque eran las noticias del día. Y mi papá era corresponsal de la, no sé si la National Broadcast, una de esas. Y le venían películas de afuera. Yo me acuerdo que miraba las películas de los destrozos de Vietnam. Yo me acuerdo re bien.
Ok, pues muchas gracias, Willy. Solemos terminar con la lectura de una virtud humana. En el día de hoy nos toca la lealtad y se define como acepta los vínculos implícitos en adhesión a otros, amigos, jefes, familiares, patria, instituciones, de tal modo que refuerza y protege a lo largo del tiempo el conjunto de valores que se presentan. Te agradecemos muchísimo, muchos recuerdos de el noticiero de tu papá. Gracias por traerlos a la memoria. Creo que María Dolores los desconocía. No había nacido.
Así es, pues muchísimas gracias. Gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros. Gracias por habernos contado la historia de tu papá y también la historia de tu empresa. Y les deseamos muchísimos éxitos. Muchísimos éxitos, que sigan generando empleo, que este legado trascienda y que sigan generando valor en Guatemala. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Yo espero haber llenado las expectativas. Chepe, pues, por supuesto, por toda la amistad y compañerismo, y relación de tanto tiempo y asesoría. Y gracias por todo. Y estamos a la orden.
Muchísimas gracias.
Saludos a Rolando.
Ok, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias a todos ustedes. Gracias por haber estado conectados con nosotros. Gracias por haber compartido la transmisión. Muchísimas gracias a Juan. Que nos dice la iniciativa privada es la que produce capital y trabajo. También gracias a Alberto, que nos manda saludos y nos dice buenísimo. Muchísimas gracias también a quienes compartieron nuestra transmisión. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.